Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 19 del mes persa Esfand del año 1399 de la era solar, correspondiente al noveno día del mes febrero de 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán asegura de que no ha realizado ningún diálogo directo e indirecto con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear de 2015 u otros temas. En Minneapolis, Estados Unidos, miles de personas salen a las calles para pedir justicia un día antes del inicio del juicio contra el policía blanco que mató al afroamericano George Floyd en 2020. Y en Bolivia, según los medios, el oficialismo ha ganado al menos 5 de las 9 gobernaciones, mientras que sus rivales se han hecho con el control de varias de las principales ciudades. Evo Morales califica de alentadores los resultados de los comicios. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo, Osvaldo Canales. Vamos de inmediato con el análisis y la revisión de las principales informaciones de estas últimas horas. Les cuento que Irán asegura de que no ha mantenido ningún diálogo directo ni indirecto con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear firmado en 2015 u otros temas relacionados.
No hemos tenido ni tenemos ningún contacto directo o indirecto con Estados Unidos sobre el Plan Integral de Acción Conjunta u otros temas.
Asimismo, declinó los rumores sobre las señales positivas de Teherán a Washington para el inicio de negociaciones, en alusión a si Irán aceptará un plan paulatino para la implementación total del PIAC con Estados Unidos. El funcionario persa dijo que Teherán no ha recibido tal propuesta y que las políticas de Irán ni siquiera lo contemplan. Además, reiteró una vez más que la vía que tiene que seguir Washington con el país persa está clara y determinada. Indicó que esa vía es levantar por completo las sanciones contra Teherán y volver al acuerdo nuclear sin condiciones. Los ataques de represalia de las fuerzas yemeníes contra las instalaciones petrolíferas saudíes de Aramco dispararon el precio del petróleo Brent. El precio del crudo del llamado Brent del Mar del Norte subió este lunes más de un 2% y rozó los más de $70 por barril. El alza del precio es el mayor registrado desde el enero de 2020. El domingo, Yemen atacó con drones y misiles el este de Arabia Saudí en represalia por los crímenes cometidos por la coalición que lidera Riad desde 2015. Las instalaciones petroleras de Aramco se encuentran entre los objetivos golpeados por las fuerzas yemeníes.
Las fuerzas yemeníes lanzan un nuevo ataque de represalia contra Arabia Saudí. Según el Ministerio Saudí de Energía, las instalaciones petrolíferas de la compañía Aramco fueron impactadas en el ataque. 14 drones y 8 misiles balísticos fueron utilizados en ofensiva que también tuvo como objetivos las bases militares de Arabia Saudí.
Las divisiones de artillería y drones pudieron llevar a cabo una amplia ofensiva en las profundidades de Arabia Saudí con 14 drones y 8 misiles balísticos, entre ellos 10 drones SAMAT-3 y un misil Zulfagar que apuntaron a Aramco en el puerto de Ras Al Tanura y otros sitios militares en Tamán, Asir y Jizan.
El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen afirmó que la nueva operación se llevó a cabo en respuesta a la agresión y al bloqueo impuestos contra su país.
La sexta operación de equilibrio disuasorio se realiza en el marco del derecho natural y legítimo a responder a la campaña de agresión y al asedio. La respuesta seguirá siendo dolorosa si los saudíes continúan la agresión y el bloqueo contra nuestro país.
Tras el ataque de represalia yemení, los aviones saudíes volvieron a bombardear zonas residenciales en la capital yemení Sanaa. Arabia Saudí ha lanzado desde 2015 una campaña de incesantes ataques aéreos y un bloqueo contra Yemen, que ha costado la vida a decenas de miles de civiles y ha causado la peor crisis humanitaria del mundo. Con estas sirenas de ambulancia, los médicos yemeníes protestan frente a la sede de la ONU en Sanaa. Alertan sobre la escasez del combustible en el país debido al bloqueo saudí, lo que podría agravar aún más la crisis humanitaria. Nancy Lo con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
Bien, el Papa Francisco concluyó su histórica visita a Irak, en la ciudad de Mosul, que fue una vez feudo de Daesh. El pontífice celebró una misa para los cristianos bajo fuertes medidas de seguridad. Recordó a las víctimas de la lucha contra el grupo terrorista Daesh y pidió a los presentes conservar el ánimo. El Papa anteriormente visitó también la ciudad de Erbil en el Kurdistán iraquí. Durante el viaje se reunió con diversas autoridades políticas del país y con el máximo clérigo chií de Irak, el ayatolá Sayyid Ali Sistani, con quien enfatizó el papel de los líderes religiosos en resolver las crisis que enfrenta la humanidad. En Estados Unidos, ciudadanos marcharon contra la brutalidad y el racismo policial un día antes del comienzo de la fase inicial del juicio contra el agente de policía Derek Chauvin, acusado de asesinar al afroamericano George Floyd en 2020. En Minneapolis, donde ocurrió el estrangulamiento mortal de Floyd, los ciudadanos pidieron que se haga justicia. Desde el lunes, los abogados de las partes tienen unas 3 semanas en elegir al jurado y los alegatos iniciales tendrán lugar el 29 de marzo. Históricamente en Estados Unidos, los agentes blancos han salido ilesos de castigos por sus actos abusivos contra afrodescendientes.
Tenemos muchas esperanzas, pero al mismo tiempo esperamos que no sea declarado culpable como de costumbre. Este es el problema de la justicia estadounidense. Hay un doble rasero. Estoy bastante nerviosa por la selección del jurado porque, como han dicho muchos expertos, ha sido tan televisado que las personas que son imparciales son muy probablemente las personas que no prestaron atención cuando esto sucedió. Así que eso es un sesgo extraño.
Bien, y Bolivia ha celebrado elecciones regionales. El oficialismo, mediante el movimiento al socialismo, compitió contra varias formaciones políticas. Según los datos de encuestas fundadas en varios medios, el oficialismo ha ganado al menos 5 de las 9 gobernaciones, mientras que sus rivales se han hecho con el control de varias de las principales ciudades del país. Evo Morales califica de alentadores los resultados de estos comicios.
Unos 7,1 millones de electores están llamados a votar de manera obligatoria por 9 gobernadores, 336 alcaldes y sus respectivos asambleístas regionales y concejales municipales.
Ahora, ¿qué cosa va a hacer, señorita?
Estos son los segundos comicios del país en medio de la pandemia.
Somos el primer país en el mundo que organiza dos elecciones de cobertura nacional en la época ruda de la pandemia.
El proceso electoral pasó con normalidad. El presidente Luis Arce, tras ejercer su derecho a voto, destacó la fiesta democrática del país. Volvió a rechazar el rol negativo de algunos organismos regionales como la OEA en las elecciones bolivianas.
Nosotros vamos a estar en casita, como muchos de los bolivianos, y después por la noche vamos a ir a Casa Grande con los ministros que están acá en La Paz, por razones obvias. Ustedes saben el papel nefasto de la OEA en las elecciones.
Las alcaldías de las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, así como Cochabamba y Santa Cruz, son las plazas políticas más codiciadas.
Convocar a las hermanas, hermanos de toda Bolivia a participar y conscientemente decidan cuál es su mejor candidato. Ya saben ellos, pero lo más importante es participar en este día para demostrar nuevamente el pueblo profundiza la democracia después de recuperar la patria, la democracia el año pasado.
El voto en Bolivia es obligatorio y los resultados de las elecciones de este domingo se conocerán de manera oficial de entre 8 a 10 días. En las últimas elecciones, el MAS pudo ganar las presidenciales y las parlamentarias. Nancy Lo con información de Abedín Tagabí, Hispan TV Noticias.
La Fiscalía Boliviana emitió una orden de aprehensión en contra del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana, sobre la denuncia de golpe de Estado de 2019. La orden de detención fue ordenada luego de que el ex jefe militar no se presentara a declarar en la Fiscalía. El proceso contra el general Orellana es por la comisión del delito de sedición de terrorismo y conspiración. La parte denunciante había asegurado que pediría informes a la Dirección General de Migración sobre la situación del ex jefe militar ante una posible salida del país. Investigación sobre el golpe de Estado, Fiscalía de Bolivia, que emite esta orden de aprehensión contra el excomandante de las Fuerzas Armadas por el golpe de 2019. El ministro de Defensa de Irán advirtió al régimen israelí que tenga mucho cuidado con su retórica propagandística contra la República Islámica, porque si ocurre en excesivos y erróneos cálculos, puede provocar una firme respuesta por parte de Irán.
Irán arrasará Haifa y Tel Aviv si Israel comete el mínimo error. Así lo advirtió el ministro de Defensa de Irán. El general de brigada Amir Hatami avisó a Israel que deje de realizar falsas acusaciones contra la República Islámica y no cometa ningún error, ya que recibirá una respuesta sin precedentes.
El régimen sionista lo sabe, y si no sabe, debe saber que si comete el mínimo error, arrasamos Tel Aviv y Haifa. Esta es la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Islámica. Esto se ha convertido en un plan y se realizará con el mando del comandante.
El titular de la defensa de Irán ha explicado que la advertencia de Teherán se enfoca en el marco de una doctrina de autodefensa y disuasión contra todo enemigo que intente poner en peligro la seguridad y la soberanía de Irán. Hatami prosiguió diciendo que actualmente Irán dispone de todos los aspectos dimensionales referentes a esa capacidad de poderío, tan necesaria para garantizar la seguridad y la estabilidad de la nación persa. Mientras tanto, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Hossein Salami, enfatizó en la independencia científica y económica en el país, subrayando el papel de los jóvenes en seguir este camino y lograr la independencia de los poderes extranjeros.
Hoy, a pesar de todas las sanciones globales integrales, podemos satisfacer las necesidades básicas de nuestra sociedad dentro del país y podemos mostrar al mundo una nación como si nunca hubiera tenido las características de un país sancionado globalmente. Hoy podemos satisfacer todas nuestras necesidades.
Además de destacar el poderío defensivo de Irán en el mundo, Salami también hizo hincapié en la resistencia del pueblo iraní ante las presiones, obligando a los enemigos a someterse ante la voluntad de la nación iraní. Irán siempre ha reiterado que su poderío militar tiene exclusivamente un carácter disuasivo y defensivo, y no representa ninguna amenaza para otros países del mundo. Sin embargo, ha aseverado que Teherán responderá de forma contundente a cualquier amenaza o agresión foránea. Que vamos a ir con información de Sanas Guirami, Hispan TV Noticias.
Sigue la violencia en Colombia contra los líderes sociales. En esta ocasión, una lideresa reconocida fue asesinada en el departamento de Nariño, al suroeste del país sudamericano. Carmen Ofelia Cumbalaza fue ultimada en el municipio de Cumbal. Según los defensores de derechos humanos, fue asesinada en el 3 de marzo. Sin embargo, este sábado, la Comisión de Mujeres Indígenas del Pueblo de Los Pastos confirmó el crimen. Las primeras versiones apuntan a que desconocidos habrían arribado hasta su residencia, donde fue asesinada. Con esta víctima ya suman 29 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2021 y 1.145 desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Paraguayos vuelven a salir por tercer día consecutivo a las calles pidiendo la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez debido al mal manejo de la pandemia y a la crisis económica.
Este domingo, los paraguayos indignados de las políticas del presidente Mario Abdo Benítez volvieron a pedir su renuncia, pese a que el mandatario ofreció cambios en su gabinete tras críticas en su contra por la gestión de la pandemia.
Vinimos porque estamos cansados, son 70 años de desidia, de robo, de endeudarnos, de empobrecer al país y todo con total impunidad.
Se trata del tercer día consecutivo de las protestas contra Abdo, que coincide con el aniversario del primer caso anunciado del nuevo coronavirus en el país sudamericano. Los ciudadanos dicen que los cambios que ha anunciado el jefe de Estado han llegado muy tarde.
No queremos gases lacrimógenos, no queremos balines de goma, no le vamos a perdonar una sola.
Paraguay está a la espera de 4 millones de dosis de las vacunas del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud y 1 millón de dosis del fármaco ruso Sputnik V para su población de más de 7 millones de personas, pero solo ha recibido 4.000 de Rusia y Chile le ha donado 20.000 vacunas chinas.
Nuestro país, en un momento de crisis sanitaria, no necesita de marchas y contramarchas, sino de entendimiento y unidad.
Sin embargo, los ciudadanos no le aceptan. Dicen que es necesario un cambio de inmediato, su renuncia y la celebración de nuevas elecciones. Y la oposición, como el partido de Frente Gaussú del presidente Fernando Lugo, ha pedido la movilización permanente. Nancy Ló con información de Ramín Bajizadeh, Hispan TV Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, garantizó vacunas para todo el país pese a las sanciones que dificultan el proceso de su compra. En un discurso televisivo, el mandatario dejó en claro que seguirá luchando para liberar los 300 millones de dólares que el Banco de Inglaterra mantiene congelados de los ingresos de la nación. Sin embargo, dijo que incluso si no lo logra, contemplaron el programa de vacunación y ten poco que tras la primera fase de la vacunación con Sputnik V de Rusia iniciará una nueva fase para los no vacunados con el fármaco chino que llegarán el lunes. Vamos a Panamá. Allí distintas organizaciones rechazan que a través del establecimiento del Centro Regional Aeronaval el país canalero sea utilizado por los Estados Unidos para intervenir en otros pueblos de la región incómodos para sus intereses. Tenemos más reacciones al respecto en el siguiente reporte de nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, John Alonso.
Distintas organizaciones han elevado la voz de alerta tras el anuncio de la creación del Centro Regional Aeronaval destinado a luchar contra el narcotráfico y la pesca ilegal en aguas panameñas, pero bajo la capacitación y financiamiento del Comando Sur de los Estados Unidos.
Además de haber sido manejado de manera secreta, distintos sectores en Panamá se oponen al establecimiento de este centro de seguridad, pues rechazan que el país centroamericano sea utilizado como un trampolín para posibles ataques a otros pueblos de la región, como fue el caso de Panamá en 1989 tras la invasión de los Estados Unidos.
Si realmente Estados Unidos quisiera hacer algo por el narcotráfico, empezaría por su población. ¿Qué problemas debe tener una población que consume tanta cocaína, tanta heroína, tantas estupefacientes? Ahí debería haber una respuesta estatal. Sin embargo, utilizan esa posición en la que se encuentran para invadir a nuestros países, para hacer bases y para entonces tomarlo como excusa para invadir ¿a quién? ¿A Venezuela? ¿A dónde van a ir más? ¿A dónde van a ir? ¿A Bolivia? a Nicaragua, porque eso es lo que están buscando. Esas son las excusas que toman para meterse en los países que están tratando de buscar su libertad, su autodeterminación como pueblo y no estar subordinado.
Además de atentar contra la Constitución Nacional y el tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá, el centro colocaría al país centroamericano como un objetivo militar de los enemigos de Estados Unidos, un país que mantiene abiertos distintos frentes de guerra alrededor del planeta.
En cualquier momento pudiese ser la excusa, como está sucediendo en otros países, donde por darle, ¿verdad?, al objetivo militar, que en este caso sería Estados Unidos, sus bases militares, etcétera, nos dan a nosotros, al pueblo panameño, que nada tenemos que ver en esos conflictos de carácter militar internacional.
Parte de la historia republicana de Panamá ha estado enmarcada en la lucha por la soberanía y la eliminación del enclave cívico-militar conocido como Zona del Canal, de ahí que este tipo de iniciativas sin consultas pongan alerta a distintos sectores de la sociedad.
Hoy el gobierno del señor Nito Cortizo ha seguido la agenda de los antecesores y hace entrega nuevamente de la soberanía sobre pretexto de combatir el narcotráfico. Los mártires hablaron claro, bases no.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bien, nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Amigos de escuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. Las acusaciones lanzadas contra el FBI por ignorar las amenazas de los paramilitares en el ataque al Congreso de los Estados Unidos, la muerte de más de 530,000 personas en Estados Unidos por la COVID-19, el aumento del número de niños negros y latinos que se han infectado con coronavirus en los Estados Unidos y el ataque aéreo de Estados Unidos contra Siria y la posición interna a esta medida son los eventos más importantes de Estados Unidos en la semana pasada. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos ha sido acusado de no garantizar la seguridad durante el ataque contra el Congreso. El testimonio dado durante la audiencia del martes en el Senado muestra que un informe de inteligencia de FBI que describía el plan de ataque al Congreso fue enviado por correo electrónico a los funcionarios de nivel inferior la noche anterior al ataque contra el edificio el 6 de enero, pero nunca fue leído por la policía del Congreso ni por funcionarios de Washington. Los senadores estadounidenses han calificado este tema como una falla del Congreso y del FBI, según los ex y actuales expertos y funcionarios estadounidenses. La falla de la inteligencia de la policía de Washington y del Congreso fue más allá de un correo electrónico no leí. El exdirector adjunto de contrainteligencia de FBI, Frank Figliozzi, actual analista de la cadena NBC News, dijo que eso debería ser una alarma para todos los que tenemos un gran problema, dado que la información estaba disponible. 4 semanas antes del ataque al Congreso, los extremistas anunciaron públicamente en las redes sociales que pretendían usar la violencia para detener el proceso de aprobación de las elecciones presidenciales en el Congreso. Durante la audiencia en el Senado de Estados Unidos, algunos testigos dijeron que no recibieron información de los canales oficiales de inteligencia, incluido del FBI, sobre un posible ataque al Congreso. Los altos funcionarios del FBI nunca aludieron a esta ni a ninguna otra amenaza durante las reuniones programadas de la organización.
Un año después de la epidemia de la COVID-19 en los Estados Unidos y el fracaso en el manejo de la pandemia, el número de muertos por el coronavirus aumentó a más de 530.000, de manera que el presidente Joe Biden ordenó que las banderas se izaran a media asta. Estados Unidos actualmente posee el mayor número de personas infectadas con el coronavirus en el mundo. Desde el comienzo de la epidemia de la COVID-19, el expresidente de Estados Unidos utilizó este tema como un pretexto político para atacar a China y, al ridiculizar esta enfermedad, no realizó ningún esfuerzo por controlar este virus. Trump incluso ridiculizó los feriados por la cuarentena en algunos estados del país norteño, así como también el uso de mascarillas. En estas circunstancias y junto con las malas condiciones económicas, la falta de acceso gratuito a medicamentos y tratamientos para distintos estratos, sobre todo para los latinos e inmigrantes, y la escasez de equipos médicos, ha causado que Estados Unidos registre un récord alto por la COVID-19 durante el año pasado. Anthony Fauci, presidente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, calificó como asombroso la cifra de muertos por el coronavirus en Estados Unidos y dijo que la división política en el país ha conllevado a la muerte de más de 500.000 estadounidenses. Además, añadió que el coronavirus apareció en un momento en que la sociedad estadounidense sufría una división y las diferencias políticas y el uso de mascarillas se convirtió más en un mensaje político que en una medida de salud. Los médicos han advertido que para prevenir una nueva ola mortal se debe vacunar a la mayor cantidad posible de personas antes de que sea demasiado tarde. Las investigaciones muestran que millones de personas de color en Estados Unidos, especialmente negros y latinos, se contagian más que los blancos por la COVID-19 y son los que más han fallecido por esta pandemia. Nuevos estudios muestran que las diferencias raciales y étnicas en los adultos contagiados también influye en los niños de color, acabando con la vida de muchos de ellos. Según la Academia de la Asociación de Enfermedades y Hospitales de Niños Estadounidenses, desde el inicio de la pandemia, más de 3 millones de niños dieron positivos en la prueba del coronavirus. Durante este tiempo, la infección grave por COVID-19 era poco común en los niños. La investigación muestra que la diferencia de razas influye en el contagio del virus.
Estados Unidos ha tenido una presencia militar ilegal en Siria desde 2014 con el pretexto de luchar contra el grupo terrorista Daesh y a pesar de las reiteradas solicitudes del gobierno sirio, continúa presente en el país árabe. Al mismo tiempo, Washington ha colocado en su agenda el ataque a las fuerzas de la resistencia en Siria y a pesar de las consignas del nuevo presidente estadounidense y su gobierno Joe Biden, desde el principio ha adoptado un enfoque hostil ante el eje de la resistencia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, anunció el jueves por la noche que el ejército estadounidense ha bombardeado las posiciones pertenecientes a grupos de la resistencia en el este de Siria por orden de Biden. El Pentágono anunció que esta ofensiva se realizó en reacción a los recientes ataques contra el personal y las tropas estadounidenses en Irak y por las constantes amenazas en su contra. Joe Biden también dijo que el propósito del ataque de los aviones de combate estadounidenses a las posiciones de la resistencia en Siria era enviar un mensaje de advertencia a Irán. La medida de Estados Unidos se realizó con varios objetivos. En primer lugar, Washington cree que con esta acción militar, de hecho, ha dado una respuesta a los recientes ataques de las bases estadounidenses en Irak, incluido el ataque al aeropuerto de Erbil. Después de estos ataques, Estados Unidos responsabilizó a los grupos afiliados a Irán de estas acciones y prometió una respuesta decisiva. Esto sucede mientras que Irán ha condenado explícitamente el ataque al aeropuerto de Erbil, calificándolo como una medida sospechosa para pretextar la presencia de Estados Unidos en Irak. Ahora, Estados Unidos apoya a los miembros de Daesh en Irak.
Según Muayyed Al-Ali, destacado experto de seguridad iraquí, el ejército estadounidense está apoyando al resto del grupo terrorista Daesh en Irak con drones de reconocimiento e inteligencia. Otro objetivo de Estados Unidos de realizar este ataque aéreo es mostrar su apoyo al régimen sionista y a sus demandas, incluida la retirada completa de las fuerzas de resistencia de Siria. La acción ilegal de la administración Biden de atacar a la base de las unidades de movilización popular iraquí al-Hashad al-Shabi en árabe, en Bokman, Siria, no solo se enfrentó con las reacciones negativas de los países como Rusia, Irán y Venezuela, sino que también se enfrentó con una amplia oposición interna. Varios senadores estadounidenses anunciaron que la reciente decisión de Biden de atacar posiciones dentro de Siria estaba más allá de la autoridad del presidente y expresaron su preocupación al respecto. El senador Chris Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, emitiendo un comunicado, pidió al gobierno de Biden que dé explicaciones sobre este ataque. El senador republicano Ron Paul también condenó el ataque del ejército estadounidense contra Siria. Igualmente, el senador demócrata Tim Kaine, del estado de Virginia, criticó el ataque del ejército estadounidense a Siria, afirmando que la acción militar extranjera no es legal sin el consentimiento del Congreso si la situación en el país no es excepcional. Estas reacciones muestran que incluso en el Congreso del país norteño existen serias dudas sobre la legitimidad del reciente ataque aéreo de Estados Unidos contra Siria. De hecho, el reciente ataque aéreo de Estados Unidos contra Siria ha sido una ofensiva contra el territorio de un Estado independiente de la ONU, y dado que este ataque se llevó a cabo sin ningún permiso del Consejo de Seguridad de la ONU, se considera como un acto ilegal y agresivo. Este ataque es símbolo del regreso de Estados Unidos al proceso de guerras interminables y el aumento del desprecio por las normas internacionales.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Apreciado radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet.
Claves de la vida.
El lugar de los ancianos en el estilo de la vida islámica. En la cultura religiosa, los ancianos, como personas con mucha experiencia y ciudadanos mayores, ocupan un lugar especial. Dios sublime en la sura de Qisas sobre las hijas del profeta Shu'aib y cómo ellas respetaban a su padre anciano, dice que sus hijas, en lugar de su padre y por su vejez, llevaban a las ovejas a pastorear y a beber en las fuentes de agua. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, considera a los viejos en la familia como un profeta entre su nación y dice lo siguiente: quien reconozca la privilegiada situación de los ancianos por su vejez y les respete, Dios les protegerá del miedo en el día de la resurrección. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento a su hijo, el imán Hassan, la paz de Dios sea con él, dice: sé amable con los niños de tu familia y respeta a los mayores.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado a la ciudad de Mashhad para conocer uno de los museos más bellos de Irán, a saber, el Museo de Astankut Razavi. Acompáñenos. Mashhad es la capital de la provincia de Khorasan Razavi y la segunda ciudad más grande e importante de Irán después de Teherán, que se encuentra en el noreste de Irán. Una de las razones más importantes que ha contribuido al crecimiento de esta metrópoli es la existencia del Santo Santuario del imán Ali ibn Musa al-Reza, el octavo imán de los musulmanes chiíes, que fue martirizado en el año 203 de la Egira Lunar. 808 después de Cristo y su santo cuerpo fue enterrado en esta ciudad. El santuario del imán Reza, la paz de Dios sea con él, es conocido como uno de los lugares religiosos más grandes del mundo. El Museo de Astan Quds Razavi en Mashhad es un tesoro valioso que alberga valiosas obras históricas y religiosas en su corazón. El museo ahora incluye una colección de diferentes museos, pero en el pasado solo era un solo museo. El primer edificio del Museo de Astan Quds Razavi fue inaugurado en el año 1324 de la Egira Solar, correspondiente al año cristiano de 1945. Fue construido por André Godard en una superficie de 1024 metros cuadrados. Pero en los años siguientes, el Museo Astan Quds Razavi se expandió tanto que ahora los museos de Astan Quds Razavi tienen un área total de más de 17.000 metros cuadrados y está compuesto por los Museo Marcasí o Central, el Museo del Corán, el Museo de Obras Exquisitas, el Museo Especializado de Alfombras y el Museo de Antropología. Estos valiosos museos contienen más de 8.000 piezas exquisitas. Podemos mencionar el histórico Sangap, gran recipiente de piedra lleno de agua que en el pasado se utilizaba para hacer abluciones o beber. También tiene puertas de madera, oro y plata, altares dorados, alfombras textiles, monedas, sellos, entre otros.
El Museo Astan Quds Razavi, situado en el santuario del Imam Reza, la paz sea con él, en el patio Kosar, contiene una de las mayores colecciones y tesoros históricos. Lo que hace diferente y único a ese museo de otros es el amor y la espiritualidad que se vive en su ambiente, ya que todas las obras donadas a ese museo indican la devoción y creencia de la gente hacia el dueño de ese lugar, es decir, el imán Reza. Visitar cualquier museo del complejo de Museo de Astan Quds Razavi necesita algunas horas y en este programa solo abordamos una parte. Iniciamos nuestra visita en el Museo Marquesí o Central. El Museo Central de Astan Quds, con 4 pisos, abarca 11 tesoros especializados. Desde cerámicas hasta monedas y billetes y bellos sellos podemos ver en sus diversas secciones. El tesoro de la colección de objetos de piedra y cerámica es una de las partes más bellas del Museo Central de Astan Quds, donde se conserva la primera lápida funeraria atribuida al santuario del imán Reza. Esta piedra, finamente tallada y hecha de piedra blanca jabonosa, contiene un texto de altar en el medio y 2 inscripciones en el margen en la escritura kufi. El nombre del constructor, Abdullah ibn Ahmad Qara, está grabado sobre esta lápida sepulcral. El próximo tesoro que visitaremos en el Museo Central de Astan Quds es el tesoro de pinturas y las artes visuales. Esta sección es una de las partes más coloridas del museo que atrae la atención de toda la audiencia. En este tesoro hay 30 pinturas de artistas iraníes y extranjeros en diferentes estilos de naturalismo, negargarí o miniatura persa y abstracto. Entre las pinturas de esta sección podemos mencionar las obras de Kamalul Mulk, el famoso pintor del periodo Qajar, William James y B.W. Leder. El tesoro de sellos y billetes es otro tesoro especializado del Museo Central de Assiniboine. En este tesoro se encuentran más de 422,000 piezas de sellos y otros artículos postales, 14,000 hojas de billetes y 27,000 monedas que están expuestos al público en la sala de exhibición, aunque la mayor parte se guarda en el reservorio del tesoro. Entre las obras más singulares de esta sección podemos mencionar dos monedas de plata relacionadas al tiempo de Velayat Ahdi o nombramiento como sucesor de Imam Reza la paz sea con él. Después de que el imam se vio obligado a aceptar ser el sucesor de califa Abbasí Mamun, estas monedas fueron acuñadas en Samarcanda en el año 202 de la Hijra Lunar y después en Isfahán en el año 203 de la Hijra Lunar.
Después de visitar el Museo Central de Astankuz, llegamos al Museo Especializado de Alfombras, el cual consta de 4 pisos, 3 de los cuales tiene espacios para la exhibición y el otro es un taller. Con un área de 6,647 metros cuadrados, es uno de los museos especializados en alfombras más grandes del mundo. En este museo se exhiben 57 alfombras y tapetes iraníes más singulares que pertenecen a diferentes periodos de la historia persa. Alfombras desde el periodo safávida hasta ahora se encuentran entre las obras maestras más exquisitas del arte. El propósito del establecimiento de dicho tesoro es familiarizar a la gente con las artes originales del tejido de alfombras y varios tipos de tejido a mano. Una alfombra de la era safávida con una historia de 5,000 años, denominada la alfombra Half Harsh Edge, Siete Ciudades de Amor en español, de la segunda mitad del siglo XIV después de Cristo, figuran entre las distinguidas alfombras de este tesoro. El Museo del Corán y las obras exquisitas de Astankuz, que se encuentra en un edificio separado, es otro museo del complejo del Museo de Astankuz Razavi. Inaugurado en el año 1364 de la Hijra Lunar, 1985 de la Era Cristiana, es un edificio en un área de 1,000 metros cuadrados con el título Tesoro del Corán y Obras Preciosas. En este tesoro se conservan páginas únicas de los ejemplares exquisitos del Corán atribuidos a los manuscritos del Imán Ali, el Imán Hassan, el Imán Hussein, el Imán Sayyad, el Imán Reza y todos los imames chiíes. Además, algunas partes de este museo están dedicadas a obras donadas por grandes figuras iraníes, incluido un regalo de los amantes de la República Islámica de Irán al líder persa, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, quien a su vez lo donó al Museo de Astankuz Razavi. En este mismo sentido, el maestro Mahmoud Farshian, artista pintor contemporáneo iraní, donó 15 de sus pinturas al Museo de Astankuz Razavi, las cuales también se exhiben en esta sección al público.
El Museo de Antropología de Assiniboine Razavi es otro museo de este complejo que se encuentra en el lugar del antiguo baño de Mahdi Qoli Beg, ubicado en el lado occidental del Santo Santuario del Imam Reza. Este baño fue utilizado desde el periodo safávida hasta el año 1368 de la Hijra Lunar, es decir, 1989 de Era Cristiana, casi 4 siglos antes para la purificación de los peregrinos y lugareños del santuario Razavi.
Olivek fue el que donó este baño a Stanegot Srazavi. Finalmente, tras registrarlo como patrimonio cultural de Irán, el baño fue reconstruido y en 1385, es decir, 2006, cambió su función como museo de antropología. La ropa tradicional de varios grupos étnicos, las vestimentas de baño cosméticos, accesorios de baño, los artículos utilizados para iluminación, aparatos de calefacción, utensilios de metal e imágenes de diferentes empleos tradicionales y un cuadro al óleo que muestra una escena de cafetería figuran entre obras exhibidas en este museo. Dicha pintura al óleo representa la escena que Siavash, un mito iraní, entra al fuego. Esta hermosa obra de arte fue creada por Hassan Esmailzadeh. En cuatro palabras, podemos decir que el complejo de museos de Stanegot Srazavi tiene más de 1 millón de visitantes cada año y es una de las colecciones del museo más grandes y ricas de Irán, cuyos objetos históricos representan una variedad de artes y artesanías realizadas por artistas iraníes durante los últimos 10 siglos del periodo islámico de Irán. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo haya disfrutado. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.